gozo,
sufrimiento,
alegría,
tragedia,
comedia, puro drama.
Un encuentro sonoro con la escena teatral. Puro drama.
El teatro es vida en acción. Acompáñanos.
Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a Puro Drama, la revista radiofónica dedicada a las artes escénicas, al teatro, a la danza, al circo, al performance, a lo que se deje. Mi nombre es Circe Rangel y soy la conductora titular de este programa y estoy muy bien acompañada, como siempre, por mis compañeros de equipo, encabezados por la maravillosa Cecilia Fernández en la producción. Está también Emanuel Caballero en la asistencia de producción y el equipo lo conjuga Arturo Tobar y María de Jesús Aro Lúa. Nuestros operadores en cabina son Alejandro Álvarez y Julio César Maciel, a quienes agradecemos siempre estar allí en los controles de, pues, esta radio a estas horas en este programa. Muchas gracias, muchachos. Nuestra página de Facebook es Puro Drama y recuerden que, bueno, pues allí, sea programa o no sea programa, a veces incluso entre semana, tenemos para ustedes algunos regalos, así es de que les invitamos a que le den me gusta a esa página de Puro Drama en el Facebook y estén enterados de las noticias, de las convocatorias. Ya vieron, ya se abrió la convocatoria para la Muestra Estatal de Teatro, así es de que si usted tiene una bonita obra de teatro que proponer para que sea parte de esta muestra, recuerden, es una muestra, no está todo, a veces no está ni siquiera, a lo mejor es simplemente una muestra de lo que se está pues presentando en todo el año acá en Guadalajara, en la zona metropolitana básicamente, aunque también vienen pues algunas obras del interior del estado de Jalisco, así de que, bueno, pues es una gran fiesta, como ustedes saben. Y, bueno, pues estamos transmitiendo desde Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, acá en Zapopan, Jalisco. Nuestros teléfonos para cualquier cosa que usted quiera comentar, invitar, reclamar, apapachar, todo eso es bienvenido aquí en Puro Drama. Es el 31-34-22-22. Recuerden, tenemos tres extensiones, la 12-801, 12-802 y 12-803. Y ahí hay unos oídos siempre atentos a lo que usted nos quiera comunicar. Y pues así es la entrada de nuestro programa. Nos vamos, para relajarnos un poco, a algo de música. I feel just like an open book, exposing myself in this neighborhood, talking to people as if I knew them well, thinking that everyone has gone through different kinds of hell. Lately I found myself in doubt, asking myself what it's all about. What am I doing here? What's this leading to? What's the point of all without you? I've got promises to keep, like a cat I know will land upon my feet each time I fall.
than in dreams, by the river neath our tree. Leaves in yellow, red and brown, I hear you whisper in my ear. Your love belongs to everyone. I feel just like an open book. A couple of words is all it took. In front of a bright white canvas, staring vacantly now free. Against my will, a drifting vessel in the storm, pushed around from shore to shore. I know there's so much left to see, I know I've so much left to give, but the memories remain. Yet the scars don't feel the same, filling pages one by one in the warmth of other suns.
Y seguimos aquí en Puro Drama, bueno, pues contentísimos, porque pues es día de fiesta. Es día de fiesta porque viene mi querida Susana Romo a contarnos que su fiesta particular, no, es una fiesta muy comunitaria, de muchas personas que la hacen posible, está a punto de empezar de nuevo. Esto es el FITPA en su segunda emisión. Susana Romo, ¿cómo estás? Qué gusto.
Muy
que
bien, pues
esto.
La verdad, sí.
A ver, espera, vuelve a hablar porque no te escuchaste. Nos escucha.
¿Nos escucha?
Ahí está. Sí.
¿Ahí estoy?
Sí, ahí está tu dulce voz.
Okay.
Muy bien.
Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí traigo una fiesta por dentro.
Qué padre.
Muy particular,
qué
muy emocionada padre. de poder compartir contigo y con todos los radioescuchas, pues esto, la noticia de que ya estamos a unos días de iniciar la segunda emisión del Festival Internacional de Teatro para los Primeros Años aquí en Guadalajara, y con muchísimas actividades. La verdad es que va a estar muy bueno el festival, y pues eso, muy contenta, ¿no?, de que todo el equipo logramos que por segunda vez se hiciera, ¿no? Entonces, porque el año pasado que lo hicimos por primera vez, no estábamos seguros si
es que
íbamos a lograrlo.
Ajá. Casi como empezar de cero cada vez, ¿no?
Cada
¿te
vez,
parece?
Cada vez.
Porque, pues, digo, aunque haya sido un festival muy exitoso, eso no te
garantiza
que
no
va a seguir año tras año. Entonces hay que volver a convencer a quien convenciste el
exacto
año pasado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues por supuesto, conjuntar a las personalidades. Que a propósito,
sí,
vamos anunciando esta buena noticia que
sí,
nos traes.
Sí.
Porque entre muchas cosas de lo que está constituido el FITPA, tiene varios talleres. Entonces, Susana Romo, si ya apuntaron los teléfonos y están interesados en un espacio para el taller de
Teatro al Vacío.
Teatro al
de
Vacío.
De la compañía Teatro al Vacío.
Que es uh-huh esta compañía maravillosa, una de las pioneras en este tipo de teatro en México, conformada por José Agüero y
Adrián Hernández.
Uh-huh. Ajá. Esta pareja de chicos fenomenales que ya han recorrido el mundo con sus espectáculos y sus talleres. Bueno, pues van a estar aquí en un taller y tenemos un lugar para estar en su taller. 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Ahora sí, Susana, vámonos
sí
de lleno. Cuéntamelo todo. Todo.
Pues mira,
saber
como un poco para contextualizar a las personas que se quieran anotar en este lugar, no sé cómo lo hacemos, en una rifa o a quien esté realmente interesado. Se llama Proceso de Creación Escénica para los Primeros Años. Bien lo dices, José Agüero y Adrián han estado ya viviendo en Argentina, se fueron de México, ya tienen casi todo el año pasado viviendo allá en Argentina.
¡Ay, qué triste!
Sí, la verdad, sí, yo
bueno,
también sufrí
pero
mucho.
Pero José es de allá, ¿no?
José es de allá, uh-huh, aunque ya es mexicano también.
Ah, ok.
Pero, bueno, decidieron ir a vivir un tiempo a Argentina, pero realmente ahora se han hecho ciudadanos del mundo, porque uh-huh como tú lo dices, yo no me equivoco en decir que ha sido la compañía mexicana que en el 2016 y lo que llevamos del 2017 ha viajado más uh-huh en el mundo. Hicieron varias cosas, por ejemplo, en China se estuvieron, creo que como casi 2 meses, luego viajaron a Italia, luego ahora están regresando a México, pero estuvieron también en Canadá mucho tiempo, en Estados Unidos, en varias partes de Europa, se los han llevado a dar taller, a hacer intervenciones públicas y a presentar sus proyectos. Entonces me parece que es un lujo tenerlos ahora en Guadalajara y estarán impartiendo este taller los días 28, 29 y 30 de junio. Uh-huh. Son 3 días nada más, de 9 a 12 de la mañana, y será en el Salón de Ensayos del Teatro Diana, y ahí estarán, pues esto, impartiendo este taller, que la verdad es, va a ser una cosa deliciosa. No sabemos si el año que entra o después tendremos la suerte de tenerlos aquí en México. Entonces, pues eso, que a tus radioescuchas hay un lugar para alguien que esté interesado.
Realmente interesado.
Exacto. Y bueno, ellos también vienen con una obra, vienen a estrenar un proyecto, pero híjole, ¿cómo empiezo? Pues un montón de cosas. Estamos, mira, el invitado especial del festival es Roberto Fravetti.
Okay. ¿Quién es Roberto
Fravetti? Es este italiano, digamos que fue el iniciador del teatro para bebés en el mundo. Hace 30 años en Italia él impulsó un proyecto que se llamaba Nidos, que era ir a visitar las guarderías en Italia. Y a partir de esta investigación que él hace es que empieza a suceder pues todo lo que pasa después en el mundo con el teatro para bebés. Él, además de eso, es el director de la asociación Small Size, que es la asociación más importante que hay en Europa, ¿no? Que están todas las compañías que se dedican a los primeros años en esta asociación, que es parte de la Unión Europea, y él es el director de esta asociación, además de que, bueno, en Italia tiene esta compañía que se llama La Baracca, es un centro cultural especializado en los primeros años, con teatros específicos para bebés, ¿sabes? Todo un proyecto desarrollado a lo largo de 30 años, es un gran, gran artista y impulsor, digamos, de la cultura para niños. Y el año pasado lo tuvimos en una conferencia vía Skype. Y eso era para nosotros, bueno, un gran logro. Pues este año, en el 2017, iniciamos con una masterclass de Roberto Fravetti. Wow, entonces viene a México por primera vez y estará dando una masterclass el día 27 por la mañana para 40 personas. Y luego...
¿En dónde es esto, Susana?
Esta masterclass será en el MAO, en la quinceava zona militar, en el cuartel de la Secretaría de Cultura Jalisco. Uh-huh. Ahí será la masterclass. Tenemos varias sedes, ¿no? Okay. Por eso te decía, las obras de teatro, por ejemplo, serán en el Teatro Experimental de Jalisco. Uh-huh. Los talleres están divididos entre el Teatro Diana y el cuartel de la Secretaría de Cultura Jalisco, y hay uno más en la Biblioteca Pública del Estado. Entonces, para ver todos estos pequeños detalles de los lugares, las horas, como son múltiples actividades, los invitamos a visitarnos en la página, ¿no? Que se llama FITPA, Festival de Teatro para Bebés, o en A la Deriva Teatro, donde todo el tiempo ahora ya hay gente conectada, ¿no? Respondiendo las dudas de las mamás, los papás y todos los interesados en participar en las actividades. Pero la verdad es que la noticia de que venga Roberto, pues se nos ha puesto muy contentos de que se logró, porque ellos, igual que Teatro al Vacío, viajan por todo el mundo, ¿no? Todo el tiempo están en otras partes, muy poco tiempo en Italia. Y entonces lograr que pudiera acomodarse, venir 4 días a México él junto a su compañía, fue así como muy difícil y al final lo logramos. Entonces ojalá que nos acompañen tanto en su masterclass como en la inauguración del festival con el proyecto Girotondo, que es un proyecto que es de su compañía y estará pues presentándose aquí en Guadalajara.
¡Ay, qué maravilla! Sí. Y con esta deliciosidad comienzas.
Ahí comienzo. Fíjate que la inauguración, que es el 27, uh-huh. Un día antes, el festival es desde el 26 hasta uh-huh. el 2 de julio, o sea, del lunes 26 de junio al domingo 2 de julio. El 26 de junio lo que vamos a hacer es estar presentes, hicimos una alianza con Cultura Zapopan y Cultura Tlaquepaque, y entonces vamos a ir a visitar colonias que difícilmente tendrían acceso al teatro experimental o a poder pagar un boleto, y entonces vamos a visitar estas colonias en centros culturales que la propia Dirección de Cultura Zapopan o Cultura Tlaquepaque han decidido, y vamos a presentar ahí Dónde está Isabela en Zapopan y El día de Ami en Tlaquepaque, que son los proyectos, uno de A la Deriva Teatro y otro de Latiendo Teatro para los niños en sus primeros años. años, un poco también intentando impulsar este tipo de actividades en espacios pues no oficiales, en términos más bien como de no acceso, no de fácil acceso para las familias. Entonces, con eso arrancamos el 26, ¿no? Haciendo alianzas con estas dos direcciones de cultura que se han portado con nosotros maravillosamente, ¿no? Que han confiado, han dicho que sí, se han sumado al esfuerzo de visibilizar a la primera infancia en este estado y en el país en general. Entonces, con eso arrancamos el 26. Para mí era muy importante lograr que el teatro para bebés también tuviera presencia en las colonias, digamos, periféricas de la zona metropolitana de Guadalajara. Luego, el 27, está esta masterclass y luego la inauguración en el Teatro Experimental de Jalisco con Girotondo. Luego, el siguiente día, está de nuevo Girotondo en el Teatro Experimental de Jalisco. Voy a hablar de las obras de teatro. Después, seguimos con Piecitos el miércoles, ¿no? Vamos a estar con funciones el 29 de junio a las 12:30 y a las 5 de la tarde. La inauguración y, en general, todas las funciones son a las 5 de la tarde. Luego estamos el día 30 de junio con el Día de Ami a las 5 de la tarde, también ahí en el Teatro Experimental de Jalisco.
¿De dónde viene el Día de Ami?
El Día de Ami es de aquí, es una compañía, Latiendo Teatro, que es de Cristina Martínez y Sergio Arreola, que son narradores y decidieron llamarme para hacer un proyecto de teatro para bebés. Y es, la verdad es que es muy lindo porque hay música en vivo y lo que se cuenta en el Día de Ami es el día de una bebé, desde que amanece, come, la llevan al parque, la traen de paseo y luego la duermen. Eso es lo que la pequeña historia del Día de Ami, pero ha funcionado muy bien. Tuvieron una temporada de estreno en este año y con boletos agotados. Estuvimos ahí en el Teatro Vivian Blumenthal. Entonces estará dentro de las actividades del Festival FITPA el 30 de junio. Luego está Teatro al Vacío el primero de julio, que es sábado, ¿no? Con funciones de 11 y de 1 de la tarde, esta compañía de la que hablábamos al principio, con un proyecto que se llama Cielo y Piedra. Y cerramos la semana de funciones, digamos, en el Teatro Experimental de Jalisco con una compañía maravillosa que se llama Arangua, que vienen de Chile, y estarán dando funciones el domingo como cierre a las 11 y a la 1 de la tarde con un espectáculo que se llama Melodías en el Aire, que cuando nosotros viajamos a Argentina nos dimos cuenta que en Argentina y en Chile y en Brasil hay muchos proyectos para los primeros años con un acento muy fuerte en la música. Es como si fueran pequeños conciertos. Entonces tuvimos la fortuna de ver a la compañía Arangua allá en Buenos Aires con este proyecto de Melodías en el Aire. Entonces es pues uno de los invitados al festival. Les va a encantar. La verdad es que son, en Chile pues hay un impulso muy fuerte por la cultura para niños y es una compañía muy divertida, ¿no? Que es la que tiene el rango de edad más alto. Melodías en el Aire es hasta niños hasta los 6 años. Entonces, pues ahí con ellos vamos a hacer una fiesta ahí en el Teatro Experimental. Eso de lo que tiene que ver pues con todas las funciones de teatro. Pero además de eso tenemos talleres para bebés y papás, tenemos talleres para papás y tenemos talleres para creadores escénicos interesados en desarrollar proyectos de teatro o de escénico, digamos, en general para los primeros años. Además vamos a tener una intervención pública en el Agua Azul con Teatro al Vacío, ¿no? También la institución del Ayuntamiento de Guadalajara, el director del Parque Agua Azul también se ha portado muy bien con nosotros, toda la dirección, y nos permiten hacer el sábado en la tarde una intervención pública ahí en el parque de entrada libre, ¿no? Para toda la gente que quiera acompañarnos. Son muchísimas actividades, entonces.
Qué bárbaro, sí, muchísimas.
Sí, entonces, mira, aquí traigo los números, nomás para platicarles así en general. Son 12 funciones de teatro, 3 talleres para bebés y acompañantes, 1 taller para papás y mamás, 2 talleres para creadores escénicos, 1 masterclass, que es la de Roberto Fravetti, y 3 conversatorios. Entonces, la verdad, creció bastante el festival del año pasado. Ya nos dormimos, todo el equipo con la organización. Pero pues muy contentos de que ya varias de las actividades tienen lugares agotados, ¿no? Salimos a redes y a las 5 o 6 horas tenemos, no sé, un proyecto que, un taller que tiene 12 lugares, había más o menos como unos 70 correos solicitando espacio de familias, ¿no? Con bebés. Eso me parece que es muy importante decirlo, porque habla de una necesidad muy grande de las familias de este estado, de la ciudad, de la zona metropolitana, por participar en actividades donde se incluya a los bebés. Entonces, pues ojalá que nos acompañen en todas las actividades y ojalá que siga creciendo y que no solo sea el festival y no solo sean las temporadas que hemos tenido nosotros en A la Deriva, sino que cada vez haya más grupos interesados, más creadores, más espacios a donde uno pueda llegar con los bebés y ofrecerles actividades de la mejor calidad y con toda la responsabilidad que implica trabajar para los niños en sus primeros años.
Susana, pues qué impresión. Sí, la verdad es que creció muchísimo. No esperaba tanto. He visto algunos llamados que han estado haciendo para los talleres. Me llama mucho la atención estos talleres que dices que hay, que dices que muchos ya se cerraron, para papás y bebés. Uh-huh. ¿De qué trata esto?
Fíjate que en ese caso son tres. Hay uno que se fue el primero que sacamos, que viene Michelle Guerra, de directora de Tijuana, que tiene una compañía que hace teatro para bebés en México, que somos estas tres compañías que conformamos la Red Latinoamericana de Creadores Escénicos para los Primeros Años, y ella trae un taller para bebés y papás. Tendrá un desarrollo que tiene que ver pues con el teatro, ¿no? Como hacer un pequeño ejercicio pues con los sentidos, con elementos, con juego. Todo tiene que ver con lo lúdico, ¿no? Con que durante esta hora que estarán ahí bebés y papás puedan pasar un momento significativo a partir de pelotas y de espacios seguros y lúdicos para los bebés. Luego, ahora el que estamos anunciando, en un ratito ya sacaremos toda la información específica, es el de Héctor Aguilar, que es percusiones para bebés. Bebés y papás estarán pues tomando un taller con este músico maravilloso, que es Héctor, que además es un gran pedagogo, ¿no? Uh-huh. Que además también ha sido el asesor musical en Dónde Está Isabela y en Piecitos. Entonces tiene mucha sensibilidad con el trabajo con bebés y él estará impartiendo un taller de percusiones para bebés en la Biblioteca Pública del Estado. A las 3 de la tarde salen pues todos los datos para que puedan inscribirse las mamás y los papás que nos estén escuchando. Y el tercero lo van a impartir Maetzin Vázquez y Scarlett Garduño, que son parte de mi equipo de actrices que trabaja para bebés, y también es un espacio pues lúdico con muchos principios de lo que se desarrolla en un taller de teatro, pero realizado específicamente para los bebés. Entonces, son estos tres talleres de bebés y papás. Luego, hay uno que sacamos solo para papás, que se llama Parentalidad Positiva, ¿no? Hablaremos sobre la crianza respetuosa, porque me parece que el teatro para bebés está, digamos, integrado a una serie de principios que tienen que ver con la crianza respetuosa. O sea, ¿cómo es que estamos criando a nuestros hijos? Entonces, acaba de terminar un diplomado muy interesante en el ITESO sobre eso, y una de las egresadas es Alondra Ramírez, que estará con nosotros hablando con los papás sobre las emociones de los niños, ¿no? O sea, ¿cómo es que acompañamos como papás las emociones de los niños bajo los principios de la crianza respetuosa? Porque estos principios son los que luego nosotros aplicamos en el teatro para bebés, que es no exigirles a los bebés cosas que no están cercanas a ellos o que no tienen que ver con el desarrollo cognitivo que están viviendo en ese momento, en su edad en específico. Entonces,
Susana,
pues también tendremos ese taller.
¡Qué maravilla! Bueno, desgraciadamente el tiempo no alcanza aquí para platicar de todo lo que va a haber, pero pues ya nos diste una muy buena probada de todas las actividades que va a haber. Repite la página,
sí,
por favor.
Sí, eso es muy, muy importante, que tengan la página FITPA, Festival de Teatro para Bebés, o en A la Deriva Teatro, o en Piecitos, y Dónde Está Isabela Teatro para Bebés. En cualquiera de las tres páginas estamos subiendo la información y todo el tiempo conectados para responder las dudas. Sí, yo sabía que iba a ser muy difícil como contar todos los detalles, porque puede ser un poco confuso los días, los horarios,
pero
ahí estamos. Perfecto. Y todo el tiempo, nada más y repetir las fechas, es del 26 de junio al 2 de julio.
Perfecto.
Festival FITPA.
Pues muchísimas gracias, Susana, y muchas felicidades sobre todo,
muchas
porque
gracias.
Yo sé que esto es un gran esfuerzo, no solo tuyo, sino de todo tu equipo de trabajo.
Sí.
Felicidades a La Deriva, felicidades a todos los que conforman y que están haciendo posible.
Decir que es un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, desde la Beca México en Escena.
Okay.
También tuvimos apoyo de Cultura UDG y de la Secretaría de Cultura Jalisco a partir del Fondo de Alas y Raíces.
Perfecto. Y recuerden que tenemos un espacio para el taller con esta compañía icónica de México de teatro para la primera infancia, que son Al Vacío Teatro, Teatro Al Vacío. Y pues estamos esperando sus llamadas, artistas escénicos, 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Muchas gracias, Susana.
Gracias,
Romo.
Gracias por el espacio.
Y nos vamos a Pase a Taquilla.
Pase a Taquilla. La cartelera.
Un choque dentro de un motel pone en evidencia a cuatro personajes, mismos que confrontarán a otros tantos asfixiados por las buenas costumbres. Choques. Producida por Perspectiva Escénica, es una comedia ácida, sin juicios de valor, que muestra a estos seres en su estado más puro de podredumbre. Se presenta hasta el 25 de junio, viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas en el Teatro Vivian Blumenthal. Cuando Timmy apaga la luz de su habitación, las cosas se empiezan a mover y ruidos extraños comienzan a sonar. Para quitarle el miedo, su hermana Valentina lo lleva de viaje a un lugar fantástico, la Feria de los Monstruos. ¡Qué difícil ser un monstruo! Es una obra del colectivo Pies Hinchados. Se presenta hasta el 13 de julio, todos los domingos a las 13 horas, en el Teatro Vivian Blumenthal. María es la esposa de Pedro el Gigante. Un día de pronto aparece Juan, un viajero que va camino al santuario a cumplir una manda por algo que no recuerda. En medio de un bosque de pinos, se cocina un divertido triángulo amoroso con olor a cebolla. El Loco Amor Viene es una obra de Jorge Ibargüengoitia, dirigida por Karina Hurtado. Se presenta en el Teatro Experimental de Jalisco hasta el 24 de junio, viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas.
La cartelera.
Teatro Curioso. En el año 468 a.C., Sófocles se dio a conocer como autor trágico en el concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas durante las fiestas dionisíacas, cuyo dominador en los años precedentes había sido Esquilo. Teatro Curioso.
Y ahora nuestra colaboradora Angélica Íñiguez nos va a hablar de la celebración de, siempre es una celebración que una agrupación dancística llegue a un año más de vida. De esto nos hablará Angélica Íñiguez.
Historias mínimas del cuerpo.
La Serpiente Danza Contemporánea acaba de celebrar su aniversario 16. Esta compañía independiente es un ejemplo de autogestión de algunas de las actividades profesionales más marginales de México: la danza, su difusión, documentación e investigación. Abdiel Villaseñor y Laura Martínez, sus creadores y directores, han encontrado modos de existir durante 16 años como compañía independiente de danza en Morelia, Michoacán. Desde el inicio marcaron su postura política, que puede leerse en sus abordajes coreográficos, en la profesionalización de su trabajo y en su relación con las instituciones gubernamentales. En cuanto a los temas, se preocupan por el entorno violento no solo de Michoacán, sino de todo México. La profesionalización la entienden como la posibilidad de vivir dignamente de bailar, investigar o documentar. Y en cuanto a las instituciones de cultura gubernamental, consideran que están en decadencia. Por tanto, hay que guiarlas, exigirles, pero siempre con el propósito honesto de aportar a la comunidad. La Serpiente Danza Contemporánea Asociación Civil da 150 funciones cada año en foros profesionales y escuelas primarias y secundarias con su programa de danza en las escuelas. Ha organizado 11 ediciones de su Festival Internacional Red Serpiente y cuenta con el Centro de Documentación de Danza de Michoacán. Hace residencias artísticas y reúne en sus instalaciones a grupos de personas de la tercera edad, mujeres y niños, para conversar de temas relacionados con el cuerpo o la danza. Como sabían que difícilmente alguna institución externa celebraría su trabajo, le apostaron a la autocelebración de su esfuerzo sostenido por 16 años, organizando una función retrospectiva en el Teatro Campo de Morelia. Laura y Abdiel saben que en este país la autocelebración de los esfuerzos independientes es fundamental para existir. Esa noche, el consejero mayor del pueblo autónomo de Cherán en Michoacán, Pedro Chávez, estuvo allí. Se conocieron en Holanda. Todos fueron invitados a una reunión de proyectos comunitarios michoacanos. El representante de Cherán y los directores de La Serpiente coinciden en la lucha, cada uno desde su lugar, una lucha por la autonomía. La Serpiente Danza Contemporánea es un ejemplo de cómo dejar de quejarse en este país ciertamente difícil y hacer lo que uno ama sin venderle el alma a la institución gubernamental, pero marcándole el paso. La Serpiente es institución, pero no una institución de esas de las que se han distanciado, sino una que sostiene este gran proyecto autónomo, autogestivo, que aporta el conocimiento artístico al desarrollo social y cultural de este país en ruinas. Para Puro Drama, Angélica Íñiguez.
Puro Drama.
Regresamos. Puro Drama.
Continuamos.
Y seguimos en Puro Drama, y ahora en la línea telefónica tengo a la mismísima cabaretera reina chula, Ana Francis Moore. ¿Cómo estás, Ana? ¿Me escuchas?
Hola, hola, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, pero buenos días porque es domingo.
Eso, sí. Y sobre todo una cabaretera, seguramente se levanta un poco más tarde que...
Más o menos, sí.
¿No?
Más o menos, sí.
Oye, Ana, ¿qué vuelves a Guadalajara? Y pues ya quédate acá,
pues,
¿no?
Pues, ¿o qué? Sí. Hay que ir a visitar, ¿no? Porque la verdad es que me la paso muy bien ahí, es de mis ciudades favoritas del mundo, me tratan muy bien, me la paso muy bien, como muy sabroso.
Eso.
La ciudad es re bonita, el clima está bien rico.
Muy bien. ¿Eh? Oye, ¿y a qué vienes ahora? Cuéntamelo todo. Lourdes González nos contó y nos va a contar la próxima semana sobre pues este festival interesantísimo que tú vas a abrir. A ver, cuéntanos un poco más.
Mira, voy a dar un par de funciones, una función de un espectáculo que se llama ¿Quién quiere ser Ofelia? Yo, Safo. Este es un festival muy interesante porque justamente de lo que se trata es que nos metamos a discutir en el asunto de género, en el asunto de identidades, etcétera, etcétera, pero pues desde el arte, pues, ¿no? ¿Cómo lo discutimos las personas que nos dedicamos al arte, que le entramos a estos temas desde la escena? Entonces, bueno, pues ahí voy a estar dando este espectáculo que se llama ¿Quién quiere ser Ofelia? En el Larva. La entrada es libre, me parece que tienen que hacer ahí un asunto para pedir sus boletos, creo que tienen que llamar al Larva, etcétera, ir por sus boletos, etcétera. Sí tienen que hacer ese trámite de ir por sus boletos, pero la entrada es libre, y esto va a ser el día 21.
Muy bien.
Y el día 20 voy a dar un taller sobre poliamor. Porque ves, es que de esto se trata, es decir, se trata de empezar a discutir cómo estamos viviendo de otras maneras las identidades, los amores, las relaciones, las orientaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
Y como
voy a dar un tallercito de poliamor el día martes, el ajá, martes 20, ajá, que se llama Amor de mis amores, o todo lo que usted quería saber sobre poliamor, no, pero sí todo lo que yo he averiguado.
Okay, sí, qué honesta. Muy bien, muchas gracias. Ajá. Y esto del poliamor hay que, pues, a lo mejor explicarlo un poquito más. Es, yo no tengo una sola pareja y mi pareja no tiene una sola pareja. Es algo así, ¿no, Ana Francis? Y yo no tengo ningún problema con ello, porque no estoy atada a estas cuestiones del amor romántico que, pues, vemos que hasta matan, ¿no?
Pues mira, la verdad es que todas estas cuestiones del amor romántico, de la monogamia impuesta, etcétera, etcétera, nos están haciendo mucho daño. No necesariamente el poliamor es la panacea, ¿no?
Es una posibilidad,
vale,
más.
Es una posibilidad más, pero pues sobre todo vale la pena discutirle. Lo que sí te permite el poliamor es mirar las cosas desde otra perspectiva y entrarle a discutir al asunto de la monogamia impuesta. Y Lo que pasa es que uno se pregunta, ¿no? Y pues en Guadalajara les ha de pasar lo mismo que nos pasa en la Ciudad de México. Cuando hay tanta casa chica, pues
por algo ha de ser.
Pues sí, ¿no? Es decir, tenemos que pensarles de otra manera. O sea, es exactamente lo mismo que estamos haciendo, porque las personas tenemos otras relaciones. No nomás tenemos una relación central. Las personas, la verdad, es que tenemos unas otras relaciones de un montón de maneras distintas, pues, ¿no? Entonces, nomás que a escondidas, en secreto, con mucho dolor, con mucho engaño, con pues la otra persona no sabe. ¿Me explico? Se hace todo un desastre ahí. Y entonces, pues sí, se nos hace bolas el engrudo y es súper doloroso y nos lastima muchísimo a lo que es importante, que es el amor.
Y
nos
lastima
muchísimo a lo que las personas queremos. Podría ser diferente, pues. Por lo menos vale la pena discutirlo, ¿sabes?
Okay.
Vale la pena discutirlo, mirarlo y entrarle.
Muy bien. Pues eso es lo que vas a hacer, Ana Francis. ¿Algo más?
Eso es lo que voy a hacer, entre otras cosas. Pues pasear, la verdad.
Pasear. Muy bien.
Me van a pasar la bicicleta y me pasearé, que me fascina.
Padrísimo. Ana, pues te esperamos con mucho cariño, con mucho gusto, con mucha curiosidad, por supuesto. Y pues miren en la página de Puro Drama, ya posteamos algo sobre lo que nos está contando Ana Francis. Muchísimas gracias, Ana.
Muchas gracias.
Espero tenerte por acá en el programa directamente.
Exacto.
Eso.
Te mando un abrazo.
Un abrazo para ti también. Muchas gracias, Ana Francis Moore, y nos vamos a Pase a Taquilla.
Pase a Taquilla. La cartelera. Eduardo Villalpando invita a las lecturas dramatizadas Voces Jóvenes del Teatro Tapatío. Se presentarán textos de autores que inician en el medio de la dramaturgia, como Felipe Curiel, Andrea Belén Sanza, Renato Polo y Juanjo Rubio. Las lecturas se realizarán todos los martes a las 20:30 horas en el taller de Villalpando, Penitenciaría 255, en el barrio del Expiatorio. Entrada libre. El perro Patán ha pasado los primeros años de su vida en la comodidad de un hogar de clase media. Su vida de burgués da un giro el día en que, por circunstancias de su instinto y descuido de sus amos, escapa a la calle hasta perderse en el laberinto de asfalto, experiencia que lo hace conocer una ciudad injusta y cruel. Patán, monólogo de un perro cuya vida es sueño. Es una producción de La Deriva Teatro. Se presenta en el Teatro Estudio Diana hasta el 25 de junio, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Foro Periplo presenta Fakir, un artista circense originario de Argentina, especializado en el arte del escapismo. Única función el próximo viernes 16 de junio a las 20:30 horas. Más información en la página de Facebook de Foro Periplo. La cartelera.
Teatro Curioso. De la enorme producción dramática de Sófocles, se conservan en la actualidad, aparte de algunos fragmentos, tan solo 7 tragedias completas: Antígona, Edipo Rey, Ajax, Las Traquinias, Filoctetes, Edipo en Colono y Electra. Teatro Curioso.
Dramatis Personae. Dramatis Personae.
Me encuentro con Verónica Maldonado, una dramaturga que pues ha dedicado sus últimos años a escribir para jóvenes públicos, aunque también ha hecho obras para adultos. Y bueno, vamos a conocer un poco más sobre ella, sobre su vida. Verónica, muchas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ti, Circe. Aquí estamos.
Oye, cuéntame. Tú comenzaste, tú no eres oriunda de la Ciudad de México. Tú naciste en Oaxaca, ¿verdad?
Me concibieron en Oaxaca, digamos. Y sí llegué a nacer al DF, pero desde muy pequeña siempre dije que era oaxaqueña de la Oriental, que era la colonia donde vivía, ¿no? En el DF. Y la primaria y demás, y pasé un año de mi infancia en Oaxaca estudiando, entonces tenía hasta el acento oaxaqueño y todo, y me asumí chilanga ya, creo que en la prepa, toda la, no, o sea, la carrera, toda la prepa me la pasé diciendo que era oaxaqueña.
Muy bien, por decisión, digamos. Oye, ¿y dónde fue que empezaste a hacer teatro?
Bueno, en la secundaria, como una actividad nos pusieron tabla gimnástica, yo la odiaba. Y además era para participar el 20 de noviembre, entonces era ir los sábados, domingos y demás. Al mismo tiempo, una de mis primas mayores participaba en el grupo del centro social de la colonia y me empezó a llevar a ensayos. Y me acuerdo que la cosa que más me asombró estando en un ensayo es que el novio de mi prima, que era una chava como de 15 años, 16, estaba sentado en el público riéndose, mientras que en escena mi prima estaba sentada en las piernas de otro chavo, besándolo y haciendo, ¿no? Era una obra como el siglo XIX, una cosa así. Y yo volteaba a ver al novio, volteaba a ver a mi prima y decía, es que fue así de asombroso, ¿no? De esta otra realidad que pues no le estaba afectando al chavo de afuera, ¿no? Que a lo mejor en otra circunstancia hubiera montado en celos. Y luego decidí quedarme en el grupo, ¿no? Después de eso. Y entonces vino una disyuntiva entre seguir en la tabla gimnástica, que era mucho tiempo, o el teatro, porque mis papás no me daban chance. No, tienes que estudiar y tienes que hacer el quehacer en casa y no puedes estar en dos actividades, escoge. Y pues la tabla era obligatoria, ¿no? Entonces el que nos decía un día enojado, pues si no quieren venir, no vengan. Ah, bueno, ¿no? Y me reprobaron, pero me fui al teatro.
Eso fue en la secundaria. ¿Y cuándo decides que eso es lo que quieres estudiar?
En la prepa. Sí, bueno, hay una experiencia antes que me acerca al teatro que es... En segundo año tenía una maestra, yo muy... le decían la nazi, nosotros los de segundo, no, los de sexto le decían la nazi. Y era una maestra sumamente amargada, con este sentido de disciplina cruel, ¿no? Que a los niños que no llevaban pañuelo, por ejemplo, los hacía sonarse con una piedra, te castigaba con golpes, humillaciones y demás. Entonces, a mí me humilló públicamente frente al grupo. Asumo mi parte de responsabilidad porque estaba acosando yo a otro niño, ¿no? Pero me parece que su respuesta como maestra no fue la adecuada. Entonces, bueno, igual me humilló y me hizo tener pánico de estar al frente, ¿no? Me subía al pizarrón o pasaba al frente y el gise me deshacía en las manos, me daba vértigo. Era incapaz de contestar bien ninguna pregunta en cuanto... sentía la mirada de todos. En tercer año, por el contrario, tuve una maestra que era como hada de Disney, ¿no? De cha-la-la-la-la y florecitas y demás. Y me hizo actuar de Margarita Maza de Juárez Niña. Y entonces la reacción frente a la escuela fue otra, ¿no? De ternurita y de ay, ¿no? Una niña de segundo año. Y al otro día era famosa en la escuela. Y entonces dije, bueno, estar al frente no está tan mal, ¿no? Y a partir de ahí creo que me empezó a gustar esto de todo esto que me causaba tanta ansiedad en el salón, en el patio, representando a otra persona, me hacía sentir segura. Y bueno, llega la prepa y yo estaba segura que iba a estudiar historia, ¿no? Es lo que me encantaba, mi papá me daba todo su apoyo para historia. Y de pronto llega el día de elegir carrera en la preparatoria, que te dan el formatito para el pase automático. Y yo voy así con mi pluma a marcar historia. Y mi mejor amiga de la prepa, que era una chava que estaba estudiando música, me agarró la mano y me movió a poner la cruz en teatro. Y yo volteo y le digo, ay, ¿cómo eres? ¿Ya ves cómo eres? ¿No? Pero pues, si no hubiera querido, hubiera pedido otro formato o hubiera jalado la mano, ¿no? Era obvio que... Y entonces llegué resignada a casa y le dije a mi mamá, pues voy a estudiar teatro. Mi mamá dijo, pues que Dios te ampare. Y mi papá sí montó en cólera, ¿no? Si no le gustó nada que decidiera por el teatro.
Pero entraste a la Facultad de Letras a estudiar teatro.
Teatro, dramática y teatro, que creo que en ese momento... Bueno, yo no sabía de muchas escuelas, la verdad es que tampoco tenía el gran contacto con el teatro en la prepa, ¿no? No había CEDARS ni nada de eso, no había estas escuelas de formación artística, y si las hubiera habido igual creo que no me hubieran llevado, ¿no? Porque pues es otra la formación oaxaqueña de mi familia, que también tengo familia jalisciense, pues era como el teatro, ¿eso qué, no? Entonces, sí, me fui a literatura dramática y teatro. y quería convencer a mi papá que era más literatura que teatro, pero creo que nunca lo logré.
¿Y desde allí comenzaste a escribir, Vero, o empezaste también actuando?
Escribí de muy temprana edad cuentos, todavía tengo por ahí un cuaderno escribe lleno de cuentos de terror que hice como a los 9 años, creo, con ilustraciones y todo. Y teatro sí lo comencé a escribir hasta la carrera, con una maestra de español, me parece, ni siquiera era, no había una materia relacionada con dramaturgia, había análisis dramático, análisis literario. Y ella, a partir de cuentos, empezamos con cuentos, me anima, ¿no?, a escribir alguna primera obrita, me da vergüenza, pues, pero mis compañeros amables, solidarios y amorosos la montaron, les causó mucha gracia y fue como el espaldarazo de que, pues, creo que de por aquí soy, ¿no?
¿Y cuándo comienzas a escribir para infancias, para jóvenes públicos?
Teníamos una materia que se llamaba teatro escolar. Entonces, nuestra maestra, que era muy linda, nos propuso ir a Morelos, a Nenecuilco, a la cuna de Zapata, a dar funciones a población indígena, a una zona de comunidades, y que escribiéramos el texto, lo montáramos, lo actuáramos y fuéramos, ¿no?, a hacer todo, hasta la gestión incluso. Y fue una experiencia muy linda, ¿no? Yo escribí el texto que se llamaba, si no mal recuerdo, Daniel escribe una leyenda, algo así. Con este mismo grupo que hizo el montaje de la otra que escribí, lo hicimos, la presentamos en la Plaza del Pueblo, con gran éxito, ¿no? Y pues fue mi primera experiencia, digamos, en teatro infantil. Saliendo de la carrera, actué algo de teatro infantil en el programa Diste Escultura, que se terminó con el temblor. Y entonces también comencé, ¿no?, mi vida profesional haciendo como actriz teatro para niños. Y creo que todo iba como conduciendo para allá.
¿Quiénes han sido tus maestros o tus mayores influencias para escribir lo que escribes y cómo lo escribes?
Yo siempre he dicho que fue como piedra angular, como parteaguas, entre el tipo de teatro que escribía o que creía. Pues, lo último que escribí, en lo que yo digo el otro teatro, fue J. Totol, ¿no? Que, bueno, no menosprecio ni mucho menos, pero creo que ya no volvería como a ese teatro que es tan, tan, tan luminoso, porque creo que el tiempo no está así, ¿no? No está siendo luminoso y exige otro tipo de teatro. Y creo que fue un diplomado que se dio en Yucatán, un diplomado para la creación de espectáculos infantiles al que convocó el IMBA, y llegamos creadores de todos lados y nos pusieron 3 asesores y me parece que a los 3 les agradezco mucho, pero el contacto primero con Maribel Carrasco, ¿no?, y más adelante con Susanne Lebeau fue así determinante. Creo que ellas dos fueron como la influencia. Hay que hacer otro tipo de teatro, no hay que buscar otras cosas. Primero muy pegada a ellas y luego ya como buscando, ¿no?, otras formas, otros derroteros.
¿Tu propia manera de hablarle a los jóvenes y a los niños de esto que te parece necesario hablar?
Así es, y además recuperar universos que pueblan mi propia infancia, ¿no? Por ejemplo, en Valentina los ambientes de campo, las referencias poéticas que son como de mis abuelos, la presencia de ancianos, de viejos en las obras, ¿no? Como esta figura muy prehispánica del huehueteotl, ¿no? Del dios viejo que ilumina, que da luz, que guía. Creo que eso sí está presente desde J. Totol hasta después en esa figura del abuelo, ¿no?
Y Vero, pues has escrito ya muchas obras. ¿Tienes idea de cuántas?
No tantas como yo quisiera. De niños no creo que tantas. Estoy ahorita, bueno, está J. Totol, está Valentina, está El viaje de Ulises, está Paca, estoy ahorita en proceso con El juego de la Gorgona, con Gorgo, una niña griega también, y pues otros que están ahí que todavía no quiero ni enunciar porque está en el cajón.
¿Y teatro para adultos?
Sí, ahí creo que hay más producción, pero también como ya pasa esto luego con los que escribimos teatro para niños, que muchos grupos creen que solo escribimos teatro para niños y entonces no saben que también hacemos teatro, ¿no?, para adolescentes o para públicos de adultos, y cuando lo llegan a saber y se interesan, bueno, sí, ¿no? Me piden la obra y la montan. Pero bueno, siento que ahorita hay una búsqueda. Quienes más me solicitan son grupos que piensan montar teatro para niños, ¿no? Pero de para adultos, creo que del último recuento que hice en total de obras, iban por ahí como de las, llegando a 40, ¿no? Más o menos.
Wow. Oye, Vero, ahora tú, bueno, ya tienes como muy claro qué es lo que quieres decirle a las personas, no solo a los niños, también a los adultos. Tienes como mucha claridad de cómo quieres hablarle a los adultos y cómo quieres hablarle a los niños. Esta claridad se ha ido dando, supongo, a lo largo de tu escritura, y ahora incluso ya estás dando talleres para compartir esta visión que tienes de la escritura para niños. ¿Cómo es que ves a los nuevos escritores o a las personas que se quieren acercar a escribir teatro con respecto a esta visión que tú ya tienes muy clara?
Hay de todo un poco, ¿no? Hay quien sigue en este imaginario del teatro para niños como algo que tiene que cuidar la inocencia, procurarles únicamente mecanismos de evasión, que no de diversión, salvaguardar, ¿no?, su inocencia, su ingenuidad. Y hay quien también está como descubriendo que el mundo no está como con las condiciones para ocultarle cosas a los niños, ¿no? Ahora, también hay quien apuesta por un teatro directo, que no es mi caso, ¿no? Hay de todo un poco. Encuentro cada vez que doy taller más eco en lo que yo pienso, así como que incluso en los ejercicios que hacemos, si hay más que por lo menos dudan, ¿no? Que cuestionan. Desde que enuncian cómo es la infancia, dicen, bueno, la infancia es una época sin responsabilidades, o debiera serlo. Ya hay una duda. A diferencia de quien afirma, es una época de gran alegría, de descubrimientos, de conocimiento, de búsquedas, pues no para todos los niños, hay muchos tipos de infancia, ¿no? Hay niños que no tienen esa suerte. Entonces también hay cuestionamientos de por qué hablar de estos temas, ¿no? Que a mí me parecen urgentes, si hay muchos niños que no están en esa situación. Digo, bueno, que no estén no quiere decir que no puedan estarlo, y es como salvaguardar, o hacerlos sensibles frente al otro niño que sí está en esa situación, ¿no? Que también esa es otra tarea del teatro. Hoy hablábamos en clase de un ejercicio que nos contó Susan Lebo en torno a niños de Canadá, de clase pues pudiente, a los que les preguntaron cómo solucionar el asunto de la pobreza, sobre todo de niños pobres. Y la respuesta que dieron fue, pues hay que mandarlos fuera del país, ¿no? Y así hay más dinero y más juguetes para nosotros. Entonces, eso habla, pues, de muchas cosas, ¿no? Como a tomar en cuenta de que también ese público también nos está necesitando para justo sensibilizar y cambiar, ¿no? Cambiar las cosas. Yo sí creo que el teatro es una herramienta de cambio.
Ay, Vero, ¿cómo te ves en unos años, en unos 10 años? ¿Qué estará haciendo Vero en tu imaginario?
Yo que me veo viejita, No sé, supongo que descubriendo otras cosas y a lo mejor, espero, cambiando también sustancialmente el discurso que tengo ahorita, espero que haya algo que me mueva, sobre todo en el teatro para adultos, ¿no? Está bien padre estar en la muestra y estar viendo los montajes, porque se establece un diálogo también con el creador en ausencia con lo que estás viendo, ¿no? Y te cuestiona sobre lo que tú estás haciendo, desde la dramaturgia, como qué estructuras estoy usando, me estoy retando, me estoy acomodando una fórmula, me repito, no me repito, qué exploraciones están esperando ahí a la vuelta de la esquina para acometerlas, ¿no? Eso, como el reto, creo que es, y el reto con uno mismo, ¿no? No es la competencia con el otro artista, sino el reto contigo, ¿no? De tú peleate con lo que tienes ya tan establecido y en lo que crees y en lo que estás tan firme, y vulnérate y busca otras cosas, no te acomodes a la fórmula, es lo que me digo constantemente.
Muy bien, Vero, pues que así sea. Muchísimas gracias y bienvenida a Guadalajara siempre.
Muchas gracias, y un placer estar pues con amigos y amigas como tú. Gracias.
Dramatis Personae.
Y pues estamos terminando con nuestro programa. Muchísimas gracias. Recuerden que tenemos esta beca para el taller que vendrá a dar Teatro al Vacío. Estará en nuestra página. Y también les quiero pues anunciar mi propio comercial. Estaré dando un taller de impro, dos talleres de impro, uno para primer nivel, otro para segundo, a partir del 24 de junio en el Teatro Diana. Está también en la página. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.
Escúchanos todos los domingos a la 1:00 p.m.
Puro Drama.
Es una revista radiofónica especializada en teatro.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias por acompañarnos.